Bien, amiguitos, lo hemos intentado y Eureka, lo hemos conseguido. Se ha teletransportado por vez primera en la historia de este programa uno de los compañeros del planeta Duna, Juanma Beltrán, que es el presidente. Acaba de llegar a través de una de luz impresionante, tono burdeos, mezcla con beige. Juanma Beltrán, hola, buenos días, compañero.
Saludo y propicios días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, la Enterprise funciona perfectamente.
Sí, señor. Es impresionante, ¿eh?
Sí, sí. Has dejado el transportador de material, como ves.
Claro. Lo malo es la polvareda que has dejado tras de ti, el humo. No sé yo si será esto, ¿no?
Es que tenemos, eso es lo único, que la chica de la limpieza y el chico de la limpieza, perdón.
Claro,
el chico, sí.
El chico y la chica.
Es uno día par y otro día impar.
Exactamente.
No limpia mucho la nave y, bueno.
Bueno, pues nada, y se te han quedado los deditos pegados también.
Bueno.
Pero esto es normal. Y David Caparrós, que está al otro lado del hilo telefónico, claro. David, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, compañero?
Yo me he quedado en la planeta, ¿no? Nosotros estamos en la Enterprise, yo me he quedado en el planeta con el intercomunicador y tal.
Claro, para llevar un poquito el control mientras.
Me parece un bicho verde que me
compre. Señor Spock.
Es normal. Muy bien, pues los amiguitos de la Duna, como siempre con nosotros, cada semanita puntuales a su cita. Recordando la dirección de correo para empezar. ¿Cuál es la dirección de correo?
Bueno, me alegro de que me haga esa pregunta.
Muchísimas gracias.
Pues según me parece recordar, era info.laduna@gmail.com.
Correcto, David, ¿no?
Sí, correcto.
Vamos a dárselo por bueno. Muy bien. Pues actualidad en la Duna, ¿qué ha generado en esta última semana, amigos?
Tenemos algunas cosas en nuestra página de laduna.net. Podéis encontrar un par de concursos y una convocatoria que vamos a mencionar ahora porque nos parecieron bastante interesantes.
Venga.
Lo primero es el tercer concurso internacional de álbum infantil ilustrado Biblioteca Insular.
Toma,
ese es el
ya.
Nombre.
Toma,
sí.
Ya.
Nos han quedado. Es un nombre largo, supongo, definiendo un concurso no totalmente ortodoxo dentro de lo costumbre. Estaba intentando pensar si realmente era un concurso de cuentos. Pero creo que no, realmente es se trata de un concurso donde se premia al mejor proyecto de álbum.
Claro, infantil ilustrado.
Sí, sí, simplemente que sea infantil y es un proyecto de un álbum. No especifica, creo que en ningún momento, que tenga que ser cuánto.
Lo bueno de esto es que leyéndote el título ya no necesitas mirar las bases.
Sí, ¿sabes? Bueno, no, hay que leerlas porque además el tema es libre. En la concesión del premio se valorará tanto el texto como la ilustración, pero de manera conjunta, ¿no? El premio está dotado con, y esto lo ponen con mayúsculas, sin guarandota, 8.500 euros.
Toma ya, 8.500
euros.
Que
se pagan en concepto de anticipo, bueno, de derechos de autor. Se establece también un astesit que supone un reconocimiento a la calidad de la obra y está dotado con 2.000 euros. Los autores que estén premiados, ya sea por el texto o por la ilustración, no podrán recibir el astesit. Bueno. La obra ganadora será publicada por la editorial Edelvives,
¿sí?,
en un plazo no superior a un año desde la concesión del galardón. Esta es la editorial que se encargará de llevar a cabo vuestro álbum, si sale premiado.
¿Hasta qué día tenemos de plazo, de margen?
Pues estamos con posibilidad de mandarlo hasta el 2 de abril de 2008.
Ah, perfecto.
Este año. Sí, todavía queda un par de mesecillos, ¿no?
Sí.
No.
Sí, más o menos, sí, más o menos, aproximadamente.
Los concursantes deberán presentar 6 copias del texto escrito a doble espacio con un máximo de 3.500 caracteres con espacio en blanco, 2 ilustraciones originales y 5 fotocopias en color de las mismas. Estas son las cuestiones técnicas de lo que hay que mandar. No es que no viene a ser un concurso al uso que nosotros solemos decir de manda 5 páginas de cómic y ya está.
Ya, mucho más sencillo.
Se puede incluir que se incluirá también una maqueta del álbum completo donde se aprecie la ubicación de las ilustraciones presentadas y del texto, así como del resto de ilustraciones que deberán aparecer, cuando menos, abocetadas.
Abocetadas limpias, ¿no?
Claro. Muy bueno. Sí. Muy agudo.
Muchas gracias.
Los autores se comprometen a entregar la obra terminada en el plazo de 4 meses a partir del fallo del premio. O sea que los que no estéis dispuestos a currar en 4 meses y terminarlo todo, mejor absteneos porque después os harán cumplirlo.
Pues chico, me ha dado muchísima ilusión el premio, 8.500 euros, además en mayúscula, pero está entrando una pereza.
Sí, ¿no? Es como
que yo abandono directamente ya.
Si gana la etapa, tienes que correr el tour entero.
Sí, no me compensa, tío.
Ya. La extensión del álbum será de 25 páginas. sin contar las guardas, pero sí la portada interior, y el álbum será de un formato entre 25 y 31 centímetros. Se manda bajo seudónimo Lema. Y el fallo del jurado será el 23 de abril de 2008.
Bueno, el jurado reconoce que va a haber un fallo, con lo cual, mira,
si no,
nos curamos en salud, ¿vale?
Y este era el concurso, este, que cuando menos curioso y que en cierto aspecto puede interesar a todos los que nos oyen o siguen nuestra página, pues evidentemente la cuestión de ilustración tiene un factor importante.
Perfecto, pues es el primer concursito, en este caso el tercer concurso internacional de álbum infantil ilustrado desde Gran Canaria, ¿vale? Con lo cual al plazo hay que quitarle una hora, obviamente. Nada menos, esperemos.
Ya lo había pensado. Sí. Está hoy, está especialmente como agudo, ¿eh?
No, normal.
Dame un poquillo de tu café, que estoy yo más peso.
¿Más actualidad?
Seguimos con la actualidad y vamos a echar un vistacillo al inminente ya Salón Internacional del Cómic de Granada, del cual ya hablaremos cuando se vayan acercando más las fechas. Tendrá lugar, como ya hemos comentado en algunas ocasiones, el puente del Día Andalucía. Pero nos llega una noticia que bueno, deja de sorprendernos y agradarnos, que es que en vista de que al salón, como tradicionalmente sucede, acuden editores de todo el mundo y la gente, los autores, ya sean autores profesionales o gente que empiece, le interesa mucho mostrarle sus trabajos a los autores, a los editores, y lo van persiguiendo por ahí por el salón y haciendo la vida imposible, pues han decidido organizar las cosas. Y además lo han hecho muy bien, porque han hecho una especie de servicio de cita previa, de tal manera que si eres un autor de cómic, tienes un proyecto o tienes tu dibujo y quieres presentárselo a un editor, puedes concertar una cita con ellos, y la organización del salón te la organizan, te organizan esa cita. Para hacerlo, para pedir esta cita, tienes que enviar una página de muestra de tu trabajo en formato JPG a baja resolución, o sea, simplemente para que se haga una idea de qué vas, junto con un breve currículum profesional, en caso de tenerlo. Todo esto, pues, lo coges y se lo mandas al correo electrónico editores@e-veleta.com.
Vamos a repetirlo, David, si no te importa.
editores@e-veleta.com.
Muy bien.
Desde la organización se contestará a la mayor brevedad posible, informando del día y la hora de la cita. Para información de todo el mundo, los editores internacionales que estarán presentes en el salón y que se podrán entrevistar en estas citas son Chris Ria, que es editor de IDW, William Dennis, que es editor nada menos que de DC, de la línea Vértigo de DC, y Gauthier Van Merbeck, no sé si he pronunciado bien el apellido de este hombre, que me perdone si no, que es editor de Lombard.
Que venga ese queje, ¿no?
Claro, que nos mande un correo.
Yo tengo que decir que la gente se anime, que es una oportunidad increíble para tener un tú a tú con editores, que además de talla internacional, que funcione el sistema de citas, porque de hecho dos autores de La Duna creo que ya tienen cita con los editores, que son Raúl y Rafa, Amat, y que bueno, que eso, que a las malas, como me comentó el otro día también socio José Luis Uclé, el que vaya allí, bueno, como poco se puede llevar un buen consejo.
Perfecto.
Es decir, que si a la gente, a ellos no les gusta tu trabajo, normalmente los editores son gente bastante amable y te suelen decir que no, pero te suelen dar un consejo. Es decir, muchacho, tú tienes que mejorar esto.
Sí, los editores son gente estupenda. Yo me acuerdo de uno que me dio una tarjetita de presentación que se veía un muñequito con una cara muy sonriente y por detrás un bate sangriento detrás de la espalda. Refleja un poco lo que es la idiosincrasia de la guitarra, pero que de todas maneras lo que dice David, no, merece la pena, porque es verdad que son muy amables, siempre tienen la sonrisa, te meten pullas, pero con una sonrisa.
¿Y nada, un poquito de yuyus, un poquito, no impresiona un poquito? Cuando quedas con el editor.
Supongo que supongo, me lo pregunta a mí, ¿no?
Sí, bueno, los dos, vamos.
Sí, va un poquillo, a mí siempre me da la sensación de pueblerino, pero tienes que quitarte todos esos prejuicios de encima y al final, y confiando un poquito en lo que va a presentar y con uh-huh. lo que llevan, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, pues hay además una página donde encontramos información anticipada, ¿no? Del salón del cómic en Granada. Creo que es saloncomicgranada.com, ¿no? Todo juntito.
Efectivamente.
Hay un enlace directo, precisamente desde laduna.net, en internet. ¿Más cosas? ¿Más actualidad tenemos?
Bueno, pues las noticias, sí, las terminamos con otro concurso.
A ver.
En este caso es un viejo conocido nuestro, porque, bueno, nosotros le hemos visto nacer, igual uh-huh. que esta sección, uh-huh. y ya anunciamos el año pasado lo que fue el primer certamen internacional Luis Molina de cómic.
Anda.
Que este año pues se convoca el segundo certamen.
Ya va para arriba.
Funcionó. Sí, ya indicamos aquí quién fue el ganador. Uh-huh. Y nada, nos han escrito el encargado de esto, que era Paco Olivares, nos escribe y nos informa de las nuevas bases. En ella, pues bueno, lo digo así por encima, después pueden profundizar más en la página de la Duna, hay un enlace a las bases como completas, pero uh-huh. bueno, que pueden, es internacional, entonces pues pueden participar todos los dibujantes, profesionales o aficionados del nivel mundial, del mundo
de todo
mundial,
el mundo, ¿no?
Sin ningún tipo de distinción.
Perfecto.
La temática es libre y cada trabajo no tendrá una extensión mayor de 8 páginas, pudiendo presentarse en color, blanco y negro. Existe en total libertad en cuanto a tamaño de presentación o técnica de creación de la obra. Todos los trabajos, eso sí, serán inéditos. La obra se presentará, como el año pasado, al Ayuntamiento de Blanca, que me parece que no ha cambiado de ubicación.
Blanca sigue teniendo el ayuntamiento.
Tiene su ayuntamiento, que se encuentra en la calle Queipo de Llano, número 730-540 de Blanca, Murcia, que es donde tienes que mandar tu trabajito.
Sí, señora.
El plazo. Pues tenéis hasta... Bueno, desde se abrió la convocatoria ya el 8 de enero.
Que fue mi cumpleaños, sí. El 8 de enero hasta...
Felicidades.
Muchísimas gracias.
Con un poquillo de retraso nada más.
24 añitos ya, fíjate.
Ay, qué joven.
Sí.
Y, bueno, el plazo es hasta el 8 de junio de 2008. Bien. ¿Hay alguno aquí? Ah, me parece que Yoshio dice que es su cumpleaños.
El 8 de junio cae, fíjate, qué casualidad.
Cae, qué coincidencia. Pues vale, ya sabéis que entre el cumpleaños de Antonio y del señor
Yoshio, de Casimoto, sí.
Tenéis para que tenéis bastante. La verdad es que el plazo está muy bien. Uh-huh. O sea, todavía tendría tiempo de participar mucha gente, aún siendo vago.
¿Y premios?
Te digo los premios.
Sí,
pues habrá un premio a la mejor obra presentada, cuya dotación será de 3.000 euros.
Bien, bien, bien.
Un segundo, otorgado por la empresa castellana Castilla Reno Ediciones S.A., consistente en 2.000 euros uh-huh. en libros de cómics.
Anda.
Y un tercero destinado a premiar la labor de un autor local. En ningún caso podrán quedar desiertos. Curioso, no lo he visto bien esto. O sea, que te dan 2.000 euros en libros.
En libros,
sí. Y cómics.
Y cómics.
Uy, pues ya puedes llenar la casa.
No, pero eso para el segundo, el primero 3.000 euros
sí,
en metálico.
Creo...
Eso para Juan.
Claro.
Para Juan. Pero recordad, David, el año pasado
claro,
solo había un premio, ¿verdad?
Sí.
No recuerdo bien.
Sí, creo que solo fue un premio nada más. Era aquí lo han empleado, le han dado un poquillo más de gracete. Supongo que vieron que la calidad era buena. Ya, porque además pudimos verlo, las obras premiadas y seleccionadas por el jurado forman parte de una revista denominada Cauce 21 que nos mandaron y que pues, tuvimos oportunidad de ver y enseñar el micro 3 y que esperamos que este año pues haya gente también de aquí de Almería, ¿no? Que,
claro,
que se encuentre entre ellos. Pues nada.
¿Nada? ¿Seguro? Nada
sí,
más.
Bueno, la apertura de los trabajos del 20 de junio en el Salón de Actos del Ayuntamiento.
De Blanca.
Y animado, como siempre, os animamos a que participéis.
Muy bien. Pues dicho queda, es la actualidad en La Duna, Planeta Duna. Siguiente sección con la melodía habitual que comienza justamente con este redoblito muy majo y apañado. Y que nos lleva directamente a Moviola, novedades Moviola, calle Minas de Gádor, número 5, en Almería. Adelante, David Caparrós.
En efecto, pues esta semana, como bien es habitual, nos encontramos con algunas novedades muy interesantes, tanto desde el mundo de los superhéroes, que siempre es ocurrido, siempre hay alguna novedad, como de los cómics un poquito más alternativos. Para empezar, con la primera de las categorías, con los superhéroes, nos encontramos con Daredevil, el hombre sin miedo. Un recopilatorio en donde se narra el origen definitivo del Diablo Guardián, del Daredevil, narrado por el autor que mejor le conoce y por uno de los mejores dibujantes que han pasado por su serie. Se tratan de Frank Miller y de Romita Jr. Un fuego arde en lo más profundo de Matthew Murdock, el hijo de un boxeador asesinado por la mafia al que un accidente cambió su vida para siempre. Pronto, un justiciero enmascarado vigilará las calles más oscuras de la ciudad. Pero antes de que eso ocurra, un niño ciego tendrá que recorrer el camino que le llevará a convertirse en el guardián de la cocina del infierno.
Anda.
Pues eso, el origen y desarrollo, posible desarrollo de este personaje de Daredevil.
Una nueva versión del origen. A mí me gustó mucho ese cómic. La estética del personaje, incluso antes de ponerse el traje ya típico, característico, rojo ese que suele llevar, aparece con unos tenis, con un traje negro y un pañuelo que le cubre toda la parte de arriba de la cabeza como ciego, le da igual que le tape los ojos. Y no, me gustó muchísimo la estética de ese personaje, antes de que se pudiese el típico traje pegado rojo hortera que llevan todos los superhéroes estos.
Claro, pero ya está entre semanas, ¿no?
Llevaba un amarillo, ¿no?
Sí. Ah, sí, es verdad que llevaba antes un amarillo, sí.
Pero bueno, seguimos con otro supertipo, en esta ocasión con Nightwing, un caballero de Blue Heaven.
¿Nightwing has dicho, perdona?
Nightwing.
Ah, vale. Claro, es que cambia un montón, ¿eh?
Nightwing, sí.
Vale.
Comienza aquí la recopilación en tomos mensuales de toda la etapa de Chuck Dixon en Nightwing. Después del éxito de Nightwing año 1, aquí todos los superhéroes le ponen el año 1, año 0 delante, para contar el origen de este personaje, llega en el mismo formato una serie de 8 tomos mensuales en la que tendrá cabida los 70 números de la serie original escritos por Dixon, así como especiales aparte. Todo ello junto a dibujantes como Scott McDaniel, Butch Lewis o Greg Land. El primer tomo de Nightwing, un caballero de Bloodhaven, narra las aventuras de Dick Grayson nada más mudarse a esa ciudad hermana de Gotham. Es una oportunidad perfecta para conocer nuevos personajes secundarios, así como para conseguir nuevos enemigos que entraron a formar parte del Bat-Universo desde el primer momento. Además, cada tomo incluirá una introducción exclusiva del propio Dixon. Bueno, para el que no conozca al personaje de Nightwing, hay que decir que es Robin, uno de los Robin, ha habido varios, cuando se hizo un poco mayor, ya pasó un poco del tema de Batman, pues se hizo este personaje, Nightwing.
Bien.
Seguimos con un cómic llamado, a ver si lo digo yo, bien, Vima Narama.
Ya.
Cuya sinopsis es, en una humilde tienda, en un olvidado barrio de una pequeña ciudad de Inglaterra, está a punto de desencadenarse una terrible batalla entre el bien y el mal. Dos adolescentes de descendencia india, cuyo matrimonio ha sido concertado por sus padres, ha despertado fuerzas terribles sobre la tierra y deberán invocar a los avatares de la luz y la felicidad para barrer para siempre la maldad del mundo.
Fíjate.
Aunque el precio a pagar sea la propia destrucción de la realidad que conocen. Oh. El enfant terrible de cómic inglés, Grant Morrison, une su talento con el de Philip Bond para hacer un homenaje a las grandes epopeyas hindús y recuperarlas para un mundo en órbita entre la diversión de las películas de Bollywood y la tragedia de la vida cotidiana. Continuamos con un cómic multipremiado que se llama No me dejes nunca, del autor Jason. Esta novela gráfica ha sido elegida como mejor novela gráfica de 2006 por Entertainment Weekly. También consiguió el premio Eisner 2007, que ya hemos dicho que es el premio más importante del mundo del cómic, a la mejor obra extranjera. Y fue nominado también al premio al mejor guión en Angoulême 2006.
Uh-huh.
O sea, ha pasado por todos los grandes sitios del cómic. París, los años 20, Montparnasse, barrio latino.
¿Qué tiempos aquellos?
¿Te acuerdas, verdad?
Hombre, no me acuerdo.
Siempre nos quedará París.
Por favor.
Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, James Joyce, Ea Paut, Gertrude Stein. Nombres, rostros, recuerdos de viejas fotos color sepia, que en la pluma de Jason estos personajes familiares se transforman en autores de cómic. Debaten sobre cómo enfocar la creación por conseguir que sus obras sean aceptadas y por ganarse la vida. Como ya un poquito así entre lo costumbrista y lo fantasioso. Y terminamos con, bueno, una mirada más al mundo superheroico, además al mundo superheroico de Batman, que ya hemos tocado, que con una serie que ya viene siendo un habitual en esta sección, que es este recopilatorio que han dado en llamar Batman Arkham. En esta ocasión, el número 4, dedicado al espantapájaros. La cuarta incursión en el asilo para criminales de mentes de Arkham. En esta ocasión, el recluso a analizar es el doctor en psiquiatría Jonathan Crane, también conocido como el espantapájaros.
Espantapájaros.
Que aparecía, por cierto, en la última película que se hizo de Batman.
Sí, señor.
De niño, Jonathan nació rodeado por el miedo y el desprecio de todos aquellos que formaban parte de su vida. Por ello, no es de extrañar que una vez convertido en adulto, Crane se especializara en fobias y ejerciera su poder para infundir miedo y terror en cuanta más gente mejor. Este cuarto volumen de la antología Batman Arkham refleja a la perfección la evolución del personaje desde su primera aparición en World Finest 3, 3, ya que lo estoy diciendo en inglés, por Bill Finger y Bob Kane, hasta la recreación más contemporánea por Peter Milligan y Duncan Fegredo, así como otras versiones que incluyen autores como Mike Barr, Alan Davis o Kelly Jones, entre otros.
Perfecto, pues son las novedades de esta semanita completitas en Moviola, hay muchas más naturalmente, que lo mejor es comprobarlo allí en persona humana, claro, nos damos una vueltecita y bueno, de paso, además de las novedades que nos cuenta David cada semanita, pues podemos pillar otras muy interesantes en las estanterías de Moviola, calle Minas de Gador número 5, no tiene pérdida, en Almería. Además es la misma calle donde vive un amigo, muy amigo nuestro, de
sí,
Planeta
allí,
Luna.
Allí vive, sí.
Sigue viviendo allí, ¿no?
Pues creo que sí.
Sí, en el tercero.
Mudado, sí.
Tercero C creo que es. ¿Vale? No vamos a decir el número ni el buzón.
Vamos, no.
Que sigue viviendo allí, que es una gran persona humana, que por favor escriba, si se escucha esto, por cierto. ¿Vale? Pues nada, Moviola, vamos a cambiar de sección, vamos a poner el redoble para recibir. La sección liderada por Javi, nuestro reportero dicharachero, que da vueltecita sin parar por el planeta Tierra.
Conozca... Bill Finger.
Te ha faltado el A.
Ah, ¿sí?
Sí, hazlo otra vez.
No, que he dicho la conozca la larga.
Ah, es verdad, conozca.
Conozca. Bill Finger,
Bill y el de dos.
En un principio, bueno, no sé muy bien dónde ha ido Javi.
No, no me digas.
No lo tengo muy claro.
Chico se nos está perdiendo,
Sé que...
O sea, se nos está volando.
¿Dónde estuvo el año pasado? Me dijo el año pasado, pasada.
No lo sé, pero yo estoy preocupado. La semana pasada lo vi sin afeitar y se nos está volando el chico, ¿eh?
Se lanza a la aventura. Un reportero de los de...
Tiene que
ser reportero de guerra, este hombre.
Ya te dije yo que había que atarlo más en corto.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues nos escribe y nos habla precisamente de este autor que vamos a descubrir hoy y que muy poca gente conoce quizá precisamente el nombre, ¿no? Hoy nos gustaría hacer hincapié precisamente en el título de nuestra sección, Conozca. Debido a que una de las características del autor del que vamos a hablar sea posiblemente su perpetua maldición de haber quedado relegado tras el nombre de otro colega, dejando a nuestro protagonista en segundo plano durante muchos años, y que incluso a día de hoy es todo un reto para sus aficionados más incondicionales poner de relevancia su figura y encumbrarlo donde se merece en el mundo del cómic. Hablamos de Bill Finger, escritor estadounidense nacido en 1914, que desde muy joven estuvo ligado a la creación de historietas y personajes, ya que vio en ellas un medio ideal para desarrollar toda la creatividad que llevaba dentro y que su empleo de vendedor de zapatos obviamente no le permitía.
Claro.
¿No? Intentaba ser creativo como vendedor de zapatos, pero yo creo que se quedaba un poco corto.
Sí.
Es lo que este hombre ha sido capaz de inventar. Su carrera en el medio empezó a consolidarse allá por los años 30, escribiendo para la editorial Nacional, que se llama National Comic, que más tarde se convertiría en la mítica DC Comic, cuna de personajes míticos que han transformado las fronteras de la historia para convertirse en iconos del siglo XX, como son Superman o Batman. Precisamente Batman fue uno de sus personajes creado en colaboración con el dibujante Bob Kane, que si bien es cierto que gran parte del éxito del personaje fue debido a su estética y a originalidad gráfica, no menos cierto es que muchas ideas surgieron de la mente creativa de Bill Finger. De hecho, el propio nombre del personaje fue idea suya, así como el aspecto final del personaje y la creación de Robin, el Batmóvil, la Batcueva, el nombre de la ciudad de Gotham e incluso el diseño de personalidad del Joker. Kane se ocupaba exclusivamente de la parte artística del personaje, desarrollando, como hemos dicho antes, todas las ideas que Finger le suministraba. El hecho de que a día de hoy el nombre de Bob Kane aparezca ligado indisolublemente al del gótico detective, allá donde el nombre de Batman aparezca, se debe meramente a obligaciones contractuales con Bob Kane, que concertó con la editorial, excluyendo a Finger de los créditos como co-creador del personaje, lo que, como todo el mundo puede imaginarse, acabó en una agria pelea entre ambos artistas y la disolución del tándem que habían formado años antes, poniendo fin a lustros de prolífico trabajo con excelentes resultados tanto de ventas como de influencia en el público. También hay que reconocer que a Finger la creación de personajes como el Acertijo, la novia de juventud de Superman, Lana Lang o Linterna Verde, habituales de la historia de DC, así como varios trabajos como escritor para el cine y la televisión. Bill Finger sigue siendo a día de hoy un autor maldito al que pocas veces se le ha hecho un honor a la contribución tan decisiva y tan importante que hizo al mundo del cómic. Tanto es así que se creó un premio que lleva su nombre, el de Bill Finger Award for Excellence in Comic Book Writing.
Que es agua para Bill Finger, por favor, que se nos ahoga, ¿no? Todo junto.
Sí. Que premia cada año en la convención de San Diego a aquellos escritores de cómics que de alguna manera fueron ninguneados o relegados a un segundo plano por el mundo del comic book y que los privaron del reconocimiento que merecían. Aún así, su nombre figura en el Will Eisner Award Hall of Fame y en el Jack Kirby Hall of Fame.
Pues eso, más agua y palabras muy raros.
Bueno, que brilla con la esperanza de que las generaciones venideras encumbren su talento donde se merece.
Perfecto.
Yo tengo que decir que que me van a dar a mí este año el premio Bill Finger Award for Excellence in Comic Book Writing.
¿Ah, sí?
Sí, sí, porque soy el autor de cómics más desconocido del mundo. Me está buscando la base de datos y dice, ¿sabes quién es el último mono?
¿Y aparece David Caparrós?
Yo aparece David Caparrós.
No, hombre, pero me pasa muy modesto. Pues mira, yo he estado pensando, fíjate...
La verdad que ha sido un reto, este artículo de Javi estaba como... Sí. Con mucho nivel, ¿no?
Sí, sí,
inglés,
sí.
De premio, agua, sale...
Sí, ya te lo he comentado, os lo he comentado más de una vez en los últimos tiempos, que se nos está volando el chaval, hay que hacer que vuelva otra vez al nivel habitual. Pues yo he estado pensando, como casi siempre, en tonterías mientras tú estabas comentándonos esto, y tengo una superhéroe eterna, una superhéroe, es mitad acertijo, mitad de personaje que me voy a poner a ello rápidamente. Y la pista es que es una superhéroe, pues eterna, para toda la vida, va a durar toda la vida. No voy a ponerle final nunca.
¿Superheroína?
Uy, no, di tú una, Juanma.
No digo que sea superheroína.
Sí, una superheroína, sí, perdóname. Sí, pero un nombre que es para siempre, que es eterna. Es que me ha salido además de un palabra tuyo.
Bonito.
Superpetua.
Bueno, sí, voy a comentar un poquito que antes lo he metido, ha sido por confusión mía, hemos metido música de Superman, pero sí. La que está sonando ahora la es suya, la creación de este hombre, que es Batman.
Batman, exacto.
Ha sido un lapsus mío, que ya te digo que estoy un poco...
No te preocupes.
El transbordador ese que me ha enfrentado los átomos y creo
eso,
que estoy un poco
es lo que pasa, es lo que pasa. Muy bien, pues hemos conocido a Billy Dedos, Bill Finger, esta mañana, con todo el respeto, naturalmente. La crónica de Javi que nos ha enviado. Pasamos seguidamente, vamos preparando papel y lápiz, amiguitos, y goma de borrar también. Al consejo, hoy, esta semana, a cargo de nuestro guionista favorito, que llega ya, atención.
Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Pues adelante, David Caparrós, te escuchamos con atención.
Venga, pues esta semana vamos a ver una cosita que es cómo esconder la sorpresa.
¿Cómo qué?
Cómo esconder las sorpresas.
Anda.
Ah, tú cuando quieres una sorpresa a alguien la escondes para que no la vean.
Pues mira, viene muy bien para mañana, por ejemplo.
Sí. Pues mira, esto viene a colación. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción.
¿Sí?
Ah, que bueno, que como cada medio de expresión, el cómic tiene sus propias características, ¿no? Uno cuando escribe, pues tiene que saber las estructuras gramaticales, cuando hace una obra para cine, por ejemplo, pues tiene que conocer el lenguaje audiovisual.
Uh-huh.
En este caso, en el caso del cómic, hay que tener presente, siempre presente, que la unidad visual es la página.
Sí.
Aunque la viñeta puede ser la unidad mínima de expresar una idea en el cómic, pues se podría decir que la viñeta es como una frase, haciendo la analogía con la literatura.
Uh-huh.
La página es como un párrafo.
Sí.
Entonces, en una página se cierra, por así decirlo, un sentido, un significado.
Uh-huh.
Pero claro, cuando uno escribe un guión, tiene que tener bastante presente, bastante en mente, que la idea que está expresando, la historia que estás contando, va a estar impresa en una página.
Sí.
Además, con una característica, que es que las páginas impares,
uh-huh,
son las que quedan a la derecha.
Sí, señora.
Uh-huh. Las páginas pares son las que quedan a la izquierda.
Uh-huh.
O sea, que cuando empieza una historia, normalmente la empieza en página impar, que es la primera, y después vienen, cuando uno da la vuelta a la hoja, viene una par y una impar, a izquierda y derecha. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno, por ejemplo, está escribiendo una historia de misterio o una historia donde quiere meter un elemento sorprendente, por ejemplo, que va a aparecer un monstruo,
sí.
Y, pero no quieres que el lector, hasta que el momento en que aparezca el monstruo, no quieres que lo vea.
Que lo vea.
Pues ten en cuenta que no lo coloques, por ejemplo, en la página impar de un conjunto de dos. Porque al abrir el cómic, uno ve primero la página 1, claro. Bien, cuando da la vuelta a la hoja, ve la 2 y la 3 al mismo tiempo.
Uh-huh.
En cine, que es un arte secuencial también, pero que va lineal, uno no ve el final de la película ni la mitad de la película al empezar.
Claro.
Pero en el cómic, uno en cuanto vuelve la página, aunque quiera uno leer las viñetas por orden, lo primero que hace uno instintivamente es hacer un vistazo general a la página.
Sí, señor.
De tal forma que si en esas dos páginas tú ya metes una figura de un personaje, por ejemplo, que va a aparecer por sorpresa, que antes la historia, por ejemplo, se daba por muerto y quieres que aparezca, pues no lo haga ahí, sino que hazlo al principio de la siguiente página impar. Llévatelo, muévelo y escóndelo detrás de la página para que no lo vean.
Ya, perfecto. Entonces la conclusión sería no metas las sorpresas donde se te vean antes de tiempo, ¿no?
Escóndelas. Ten en cuenta cómo va a ir distribuida la hoja, sí. Para esconderla a la vuelta de la siguiente página.
Perfecto, pues el gran consejo, sabio consejo de nuestro guionista, que nos desvela algunos de los trucos que se pueden desvelar, claro, porque si los desvelase todos se quedaría sin trucos y entonces podríamos ser guionista cualquiera y seríamos miles y miles de guionistas y ya no tendría mérito el tema, claro.
Y acabarías con la huelga en Estados Unidos, ¿no?
Exactamente. Pues el consejo que volverá, por supuesto, la próxima semanita, en este caso con el dibujante Juan Mabeltrán, pero hoy ha sido David Caparrós, me estoy liando. Paso por el colofón.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Y el disquito dedicado de gran final.
Bueno, pues vamos a poner una cosita de un grupo que no sé si la gente conoce.
Sí, hombre.
Si ya conocemos suficientemente a Radiohead. Este álbum en el OK Computer fue, yo creo que uno de sus más famosos, que tuvo más éxito.
Sí.
Y esta canción, Paranoia Android, que podría ser un personaje incomprendido, como el pobre tío de Big Finger.
Como mi superheroína.
Sí, como que también incomprendida.
Superpetua.
No, me parece una de las canciones más interesantes que se han hecho, vamos, últimamente no, porque ya tiene un añillo esto.
¿A ti te parece?
A mí me encanta, sí.
¿Te encanta esto?
Tengo como más tres canciones en una, desde Queen en el Rhapsody, no, este tipo de cosas no se ha prodigado mucho. Son, si te fijas ahora, tienes como tres canciones en una sola canción.
Muy bien, pues voy a fijarme, vamos a fijarnos todos, amigos, vale. Y amigas en casa también, claro. Pues David Caparrós, Juan Beltrán, amiguitos, nos encontramos la próxima semana. Hasta entonces.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.